tardes, país. Muchísimas gracias por acompañarnos esta próxima hora con toda la información que tenemos desde el CCK y sobre el CCK. Porque aquí pasan cosas. Uno llega a la radio y se encuentra con que hay un montón de gente que está circulando por los distintos pisos, van a las muestras, van a charlas, algunos van a algunos conciertos.
Van a bailar.
Y hacen, van a bailar. Bueno, de eso más tarde nos va a hablar Cande Martín, que va a estar allí con el móvil. Así que bueno, mucha actividad para compartir con ustedes. Y primero es lo primero. ¿Estás allí, Grace Almada?
Hola Susana, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ahí? Los escuchamos muy bien, un abrazo.
Un abrazo y contanos un poquitito qué temperatura hay en Buenos Aires y a qué teléfono se pueden comunicar nuestros oyentes.
Cómo no, 14 grados 4 la temperatura y pronóstico para hoy, una noche muy fría en Buenos Aires, baja sensación térmica y alguna llovizna. Y les recordamos nuestro WhatsApp 11-65-84-0870, 11-65-84-0870.
Muchas gracias, Grace Almada, y ahora sí presento aquí a mi compañera en el piso, Cecilia Absat. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Estoy muy bien. Aparte quería felicitarte por tu reciente nombramiento como académica en la Academia de Artes y Ciencias de la Comunicación.
Muchísimas gracias. Así muchas que, gracias por tu generosidad, porque estuviste allí y me dio mucha alegría encontrarte allí.
Pero oíme, no todos los días uno trabaja con una académica.
Bueno, muchas gracias. Cosas que van pasando en la carrera de uno, ¿no? Y uno lo agradece muchísimo. Yo creo mucho en la palabra gratitud. Bueno, y tenemos ya la primera invitada en línea. Es Silvia Iriondo, es cantante, va a presentar su próximo trabajo que se llama Tierra Sin Mal. ¿Podremos escuchar de fondo mientras la entrevistamos un poquitito de su música? El sábado 8 de septiembre a las 8 de la noche, nada menos que en la Sala Sinfónica del CCK. Escuchamos un poquitito y enseguida hablamos con Silvia.
Agua dulce que se va por la pendiente de mi verde continente a mezclarse con el mar. Vamos hechos y su luz que nos alcanza nos devuelve la esperanza de hallar la tierra sin mar.
Qué bonita voz y qué bonita esta música. Ahora le vamos a preguntar un poquito por el repertorio. Gracias por atendernos, Silvia Iriondo, y buenas tardes. Susana buenas Reynoso tardes. Y Cecilia Absat, te saludamos.
Qué lindo, Cecilia. Gracias, Susana. Muchas gracias por llamarme y por estar ahí comunicando este concierto y este disco, ¿no es cierto?
Bueno, sabemos que has incorporado temas de Jorge Van der Mole, de Juan Falú, de Leda Valladares. Contanos un poquitito cómo fue el origen.
El origen de este disco tiene que ver con la propuesta de un productor japonés que me escribe con la idea de hacer un otro disco que saldría a través de Japón para el mundo con su sello. Este disco lo estuvimos trabajando nosotros durante un año, lo grabé primero acá en Argentina, en un estudio, el estudio Fort Music, y de acá lo mandamos a Japón. En Japón se hizo el proceso de mezcla y masterización, y bueno, ya salió en disco, en CD, y salió en LP. Y lo que estamos vamos a presentar en el CCK el sábado que viene es este material con una licencia exclusiva que me ofreció el productor, que sale en la Argentina. Así que esta licencia la hice yo acá, con una copia exacta de lo que es el arte y el diseño del disco que ellos lanzaron.
Esto poquito que hemos escuchado es precioso y surge una curiosidad. El productor sí. Se llama Shuhei Yamagami. ¿Qué es lo que le atrajo de esta música que es tan nuestra?
Sí, son tantas preguntas al respecto. Yo creo, son solo interpretaciones. que hay algo en la cultura japonesa que tiene que ver mucho con el espíritu y la respiración de nuestro folclore, que hace fusión, por supuesto, con el jazz, se puede decir, o con músicas contemporáneas, ¿no? Para no ajustarnos a un solo género. Pero creo que sí, que hay algo en el tono, en la manera de decir, en las respiraciones, ¿no es cierto?, que tiene algo que ver con su música, ¿no? Que es es una música, por ejemplo, yo encuentro también con respecto a la música de Atahualpa, al tono de Atahualpa, ¿no?
Sí.
Al modo de Atahualpa.
Sí.
Y ese decir pausado, silencioso, casi en secreto, ¿no? Como que el oyente tiene que ir a descubrir lo que está queriendo decir el cantor, ¿no? Yo creo que ese misterio, ese enigma, esa situación atrae mucho a la cultura japonesa, ¿no? Me parece que ahí hay una empatía cultural.
Sé que estás tratando de recuperarte de una gripe y te tenés que poner bien para el día 8 de septiembre, que es el otro sábado, de modo que no te vamos a exigir mucho la voz, pero sí quiero, me gustaría que nos contaras un poquito sobre esta creencia guaraní que le dan título a tu trabajo discográfico, Tierra sin Mal, ¿de dónde viene y qué significa?
Es una antigua creencia de la nación guaraní. Ellos creían que existía un paraíso terrenal, que en algún lado del mundo estaba, y que era un paraíso que le ofrecía a todas las comunidades las comodidades a su gente, y que le ofrecía salud, prosperidad, trabajo, bienestar, felicidad, sin que el hombre tenga que esforzarse, donde el hombre vive en armonía con la comunidad. Y el que entraba a esta tierra sin mal era inmortal. O sea que era realmente un paraíso, un paraíso. Y esto hizo de la nación guaraní un pueblo en permanente éxodo. Desde el 1500 esta nación guaraní se fue expandiendo, buscando esta tierra. Y llegó a distintas zonas del Paraguay y llegó hasta zonas alejadas del Amazonas. Por eso la nación guaraní es tan extensa.
Es cierto.
Y esto es... Y llegaron a ser, instalarse en parajes soñados, ¿no? Siempre a bordes de ríos, con naturalezas frondosas, ¿no es cierto? Y muy generosas. Y me pareció eso, es una cosa maravillosa, ¿no? Que un pueblo se esté trasladando desde el 1500 tras esta... este deseo, ¿no? Y esta creencia,
y esta,
¿no?,
utopía también, ¿no?
Exacto. O sea, me parece como concepto, me parece una maravilla. Y pienso que tal vez la música es eso también, ¿no? Y que el arte, que lo que cada uno hace, puede ser esta construcción, este paraíso interior puede estar dentro de cada uno, y uno tiene que tratar de poder construir esta tierra sin mal.
Vos sabés, Silvia, que me llama la atención la construcción de esta frase, tierra sin mal. Es como si fuera la traducción de algo en otro idioma, ¿no? Porque es una sintaxis rara.
Claro, sí. Obviamente debe estar la misma traducción, la misma expresión debe estar en guaraní. La más usada es esta, es en castellano.
Sí, es muy... Es muy conmovedora, la verdad, es como decía Susana, es una forma de utopía, ¿no? Y más conmovedora sabiendo que la gente la sigue creyendo.
Sosteniendo, claro, que sigue siendo parte de la cultura guaraní, ¿no?
Otra cosa quería decirte, Silvia, perdón. Creo que uno de los puntos de contacto entre la música esta y la japonesa, por lo menos lo que escuchamos, este breve fragmento, son los silencios.
Exacto.
¿No? Hay algo en los silencios que tiene algo oriental.
Exacto. Vos sabés que inclusive cuando estaba preparando el material, todavía no lo había empezado a hacer, se acercó una cantora japonesa el año pasado que estaba de gira por América Latina y que quería tomar unas clases conmigo. Y cuando tomó unas clases, le pedí que me enseñara alguna canción anónima japonesa. Se llama Karome, Esa canción yo la incluyo, hago una versión como bonus track en este disco, en La Tierra Sin Mal. Es una canción muy antigua japonesa, yo hice una versión y cuando escuché la canción, verdaderamente para mí puede ser una copla argentina del
noroeste. Mira, mira qué increíble, qué notable, sí.
Absolutamente,
¿no? Bueno, obviamente, sería precioso que todo esto también lo contaras como para aumentar esa magia que vos creás con tu voz, ¿no? Porque que la gente lo sepa cuando esté allí en la sala sinfónica, cuál claro. es el origen de Tierra Sin Mal y sobre todo estas similitudes que marcaba Cecilia con la música japonesa, ¿no?
Claro.
Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Te vamos a despedir con tu propia voz. Le vamos a pedir allá a nuestro operador en la radio, en Maipú 555, si puede poner un poquito de música. Ah, no, se lo vamos a pedir acá, lo tenemos enfrente. Si te podemos despedir un poquito con tu propia música, y allí estaremos el próximo sábado, ¿eh?
Bueno, el próximo sábado a las 8 los espero. Y ahí están escuchando la guitarra de Juan Falú, que también va a estar para acompañarnos.
¡Qué lindo! Bueno, mejorate, que recuperes tu voz a pleno.
Muchas gracias a ustedes por llamar.
Un beso.
Hasta luego.
Como las mañanas llegan tus manos y se deshojan hasta cantar una melodía que va a enredar en las orillas de la ciudad y junto a su voz las aguas mías y las orillas, nuestra ciudad. Ay, este amor que solo quiere amar bajo los aromas. Enramadas cuentan su edad y la tarde espera caer la sombra en cada pena de soledad. Y mientras la tarde va con sus versos y los aromas su claridad.
Hasta las 19, quedamos en el CCK.
Existen personas que no hacen caso, a quienes tildan de rebeldes, que con sus ganas superan cualquier adversidad y que con su calidez hacen que otros sientan abrigo, que con un gesto logran mucho más que con una palabra y consiguen abrirle los ojos a quienes no pueden ver. Para ellos, ningún sueño es demasiado grande. Ellos saben que hay miles de razones para ayudar. Lo que no saben es que ayudan a miles de personas. Anotate en Mentes Transformadoras, www.mentestransformadoras.org. Cuando vos innovás, el mundo cambia.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 16 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
Es la epidemia con la mayor mortalidad registrada.
El ébola mató cerca de 12.000 personas en África Occidental.
Virus, un documental de Discovery. Estreno lunes, 20 horas. Televisión Pública Argentina.
Radio Nacional. La única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional.
Somos Nacional. La radio de todos.
¿Sos artesano y te apasiona lo que haces? Mostrá tu trabajo, contá tu historia y participá del concurso Mi Oficio, Mi Historia. Comité Colbert, UNESCO y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos premian las historias de oficios de excelencia más valiosas. Tenés tiempo hasta el 2 de diciembre. Buscá las bases en unescovillaocampo.org y mostrale al mundo lo que haces.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Quedamos en el CCK. Con Susana Reynoso.
Y nos acompaña ahora Mercedes Rodríguez, que es todo un apellido en la industria editorial, ¿no? Hija de, también de editores y de grandes editores, sobre todo. Si nosotros decimos sudamericana, en todo el país resuena y dice, ah, sí, sudamericana. Bueno, muchísimas gracias por venir, ¿eh?
No, muchísimas gracias por invitarme, Susana.
Y sobre todo porque vas a participar de este coloquio El Futuro de la Edición 2018, que ya sabemos que tiene ahí una mujer muy remadora como Trini Vergara, Tecnología y Distribución. Vos estás en La Brujita de Papel, son libros para niños, desde hace 11 años nos decías fuera de micrófono. ¿Cómo funciona hoy todo lo que tiene que ver con lo nuevo, que es esta aplicación de tecnología a los libros para niños?
Miran, nosotros sobre todo estamos viendo lo que es, más que la digitalización, que se habló mucho y que tuvo, digamos, al menos una expectativa y un auge, y que de todas maneras todavía no ha logrado expandirse, por lo menos en lo que es la Argentina, porque faltan de repente soportes para plataformas y sobre todo para comercializarlos, porque un libro, vos digitalizás un libro y de repente no recuperás la inversión. Claro. De hecho, Amazon, que iba a venir a instalarse, reculó, digamos, y está en Brasil, que es cercano, viendo cómo funciona. O sea, en Argentina todavía estamos un poquito en la prehistoria. Si bien estamos continuamente, como en el coloquio y en estas cosas, tratando de mantenernos en el mundo, digamos, en el sentido de estar en contacto con las cosas que pasan,
claro,
en el mundo,
para no quedar atrás.
Pero siempre estamos un poquito atrás, lo que pasa que siempre con las antenas, ¿no? Y yo creo que esto del coloquio nos viene muy bien. Yo voy de oyente, no expongo, es también es sorpresa para nosotros, sabemos de repente quién va a exponer o tenemos una idea. Sabemos la temática, que es tecnología y distribución, cosa que nos interesa mucho, pero bueno, la idea también es seguir capacitándose, porque lo que es el área editorial, hay mucho oficio. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo aprendo a ser un editor? ¿Qué implica, no? La carrera de edición también tiene poco tiempo para lo que es una trayectoria. Exacto. O para, ¿no? Entonces, en realidad hay mucho autodidacta. Y nosotros como editores nos vemos, por lo menos yo creo que es una obligación capacitarse y aprender. Y una de las maneras, para mí, es este coloquio, porque yo fui al del año pasado, que fue el primero, que la verdad que fue un éxito. Trini, que siempre la rema y nos convoca, y encima si de repente te haces un poco la perezosa o no contestás algún mail, bueno, Mercedes, pero queremos que estés, queremos que vengas, y es casi una llamada personalizada, lo cual después se agradece muchísimo, porque uno rompe un poquito esa rutina de que estás metido en la computadora, en el mundo de las ideas, y de repente dices, no, hay que entrar, además con los pares, con los colegas, es un poquito detenerse y mirar qué está pasando, qué queremos hacer.
Y qué está pasando sobre todo en el mundo.
Qué está pasando
no se
en
detiene,
el mundo,
¿no?
Que, claro, qué funciona. Y volviendo tal vez un poco a la pregunta inicial que me dijiste, qué tecnologías estamos aplicando en lo infantil, que de repente nosotros seguimos haciendo libros en papel.
Y acá has traído tres que son bellísimos.
Sí, acá
realmente.
Traje,
ahora
después
de
les cuento un poquito, ¿no?, de La Brujita, pero... te diría que, bueno, una de las cosas que tal vez nosotros sí estamos utilizando es esto del print on demand. ¿Qué es esto? Es impresión a demanda. acá una tirada mínima para que funcione y que dé el costo, y que son los 3.000 ejemplares. ¿Qué pasa? Uh-huh. Eso para una salida, para una novedad, está bien, pero imagínense para libros infantiles, que por supuesto tiene menos público, porque el público adulto está fuera de mercado, cuando llega la hora de reimprimir y tenés que verte en la decisión de si reimprimo 3.000 más, generalmente te quedás ahí, queda varado un libro que de repente funciona, que circula, tal vez no tan rápido, pero nosotros siempre hablamos que lo infantil, más que bestsellers, son long sellers, claro. ¿No? Y entonces, bueno, decís, ¿cómo nos manejamos con esto? Entonces, algo que realmente se están ajustando costos, se están ajustando cosas, es el print on demand, que decir, bueno, hago 500, hago 600, repongo ese material y después tal vez hago otra tirada de 500, pero no me hago 3.000, me queda la mitad en el depósito y al ser antieconómico esto desaparece.
O sea que yo ahora, perdóname.
Hay un tema que sí es importante, sí. Que es materia del coloquio, y es el tema de distribución. Sí. Nosotros hacemos un programa en AM que llega a todo el país, sí. Y después la gente en el interior te dice que no recibe los libros. Claro. Se entiende que para algunas editoriales a lo mejor es antieconómico, pero en realidad hay ciudades muy grandes en el interior, sí. Del país que también tienen librerías.
Sí, bueno, la distribución siempre fue un tema porque las distancias y los fletes y la logística obviamente se complica. Por esto un poco del el tema on demand es que si uno pudiera también, digamos, afuera en el mundo hay tecnología con esto del on demand de que vos imprimís y entregan directamente en el lugar, no claro. Pasa por depósito. Exacto. O sea, ni el flete es directo de la imprenta a la librería. Pero ¿qué pasa? Esto del demand, si una librería, esto sería ideal, bueno, es la idea, ¿no? Pero de repente hasta que se termina de ajustar todo, pero en el mundo de repente, o en Estados Unidos, capaz una librería pide 10 libros y pues esos libros que van directo de la imprenta a la librería.
O sea, que
10.
Yo tengo un libro digitalizado, sí. Una novela, justamente, no es la de Sudamericana, es otra, de Planeta.
De Planeta.
Y por consejo de quien manejaba Planeta en esa época, que sí. Era Javelson, sí. Como me lo pedían mucho el libro, pero estaba agotado, sí. Él me dijo, él ya era gente, sí. No van a hacer una reedición. Sí. Y me aconsejó este sistema que en mi caso, en el caso del libro mío, se llama Stock Cero. Entonces, sí. El libro está digitalizado. Y yo puedo pedir uno ejemplar o mil.
Bueno, seguro. Por eso es print on demand, ¿no?
Claro, pero es sí. En Estados Unidos.
Es en Estados claro. Unidos. Bueno, y la idea es que llegue acá, o sea, hay trabajo como para... Lo que pasa es que como todo, siempre está relacionado también con los costos. ¿Cuánto cuesta digitalizar un libro? ¿Qué tipo de libros claro. Se digitalizan?
Y además con qué calidad después le llega, porque hay gente que lo quiere imprimir y lo quiere en papel.
Claro, por supuesto. Sí, desde ya. El tema es, por ejemplo, nosotros que hacemos libros infantiles, porque uno cuando piensa en un libro tal vez piensa en papel obra, en blanco y negro, que es mucho más fácil a la hora del print on demand.
Claro, pero
si vos tenés
ilustraciones...
algo en papel, y encima del papel es otro papel, es papel ilustración. De hecho, nosotros hace 2 años hicimos una prueba de unos libros en papel a color, en print on demand, y no terminaron de gustarnos la calidad con que quedaron y no quisimos seguir haciendo porque no estaban a la altura de lo que nosotros considerábamos calidad para nuestros libros. Recién este año volvimos a probar uno con 2 libros y se consiguió en papel ilustrado la calidad que nosotros buscábamos, o sea, un descubrimiento para nosotros. Después hay que seguir ajustando costos,
claro,
de todas maneras.
Pero
lo hicieron acá.
Ahora, así que la pregunta es, sigamos un poco avanzando con la brujita de papel, porque digamos las editoriales de niños están bastante satisfechas con los resultados que tienen, que pensaban que los chicos con los equipos electrónicos iban a abandonar el libro en papel, sí, y no. Cada vez que llega una feria del libro, los chicos se tiran arriba de los libros en papel. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo segmentaron ustedes el público al que quieren llegar y desde qué lugar? ¿Con qué temática? ¿Con qué tipo de libros?
Mira, nosotros arrancamos, debemos haber tenido todos la misma idea al mismo tiempo, de repente aparecieron como hormigas todas las, nos incluimos las editoriales infantiles, bueno, porque claro, hubo una época en que se traía, todo lo infantil se traía de afuera, y digamos, Sigmar era la líder en, o sea, yo me acuerdo mi infancia, es como la editorial, ¿no? Y había como un vacío, no había oferta de otro tipo de editoriales. Entonces, bueno, nosotros arrancábamos, pero ahí a la par salió Una Luna, a la par salieron, nosotros veíamos, uy, esta idea genial, la
se
tienen
le ocurrió
todos.
A 200 personas.
Claro, 200 personas. No somos tan innovadores, dijimos acá. Pero bueno, dijimos, bueno, entonces, con más razón tenemos que ser muy buenos de lo nuestro, porque si pululan por todos lados, por lo menos tenemos que permanecer y tener un concepto ahí editorial que nos respalde. Pero bueno, cuando nosotros arrancamos, la idea era eso, veíamos como un vacío, incluso, sobre todo, fuimos virando. Primero era como una cosa que veíamos que no había libros objetos, la importación estaba detenida, o sea, de repente libros de plástico, pensando en los muy chiquitos, ¿no? Nosotros cuando arrancamos pensamos en los muy chiquitos, o sea, 3, 4 años, 5, libros en cartoné, de buena calidad, con contenido también, porque a veces vos pensás en un libro en cartoné y veíamos esos libros que dicen pelota, o sea, no tienen ni una frase por página. Decías, bueno, es para chiquitos, pero no es de una palabra, necesariamente. Contemos una historia, o sea,
perdón,
con
¿qué
calidad,
es cartoné?
Cartoné son los libros de cartón. Viste que no
cada,
desapen,
hoja es
cada hoja es gruesa, que son bien para los 2, 3 años, porque los chicos manipulan,
claro,
o muerden los libros,
entonces
la calidad es muy importante, porque claro, las madres no sé si piden contenido, pero sí resistencia.
Exacto.
Naturalmente piden que resistan.
¿Cómo llegaron entonces a estos libros,
a estos
que son
libros
de una gran belleza? Y estamos viendo aquí uno de Jorge Acame con su hijo, ¿no?
Sí.
Jorge y Pablo Acame, nada menos. Jorge Acame, bueno, lo tenemos como un escritor, autor teatral buenísimo, sí, novelista, ha ganado varios premios. Y este libro se llama concretamente Emails desde la isla del Caimán Tuerto.
Bueno, ese libro lo traje yo para regalarles porque personalmente me encanta y será que tengo afinidad también con la gente que trabaja en familia. Nosotros somos una editorial, ¿no?, con cuatro brujas, hijas, y la bruja madre. Y el brujo, el padre también anda orbitando, siempre está muy presente, a ver si el presupuesto, el balance, ¿no? Bueno, es un trabajo en familia. Y este libro nos lo trajo Jorge con su hijo. Y fue muy interesante porque cuando nos contó cómo lo escribió, no es que primero él lo escribió y después el hijo hizo los dibujos, sino al revés.
¿Qué tiene el hijo? ¿Es adulto?
Es adulto, sí, es. No sabría decirte la edad, pero una edad aproximada a la mía, que tampoco la vamos a decir.
Tampoco,
pero
la vamos, bueno, a decir, qué manía. Lo de la edad
la
siempre una manía.
Jamás él lo pueda decir, pero bueno. Jorge vio las ilustraciones de su hijo, que eran bastante. No sé, de repente hay un elefante, tendríamos que mirarlas, pero
sí, vamos,
por ejemplo,
a hacer fotitos para subir a nuestro Twitter, ¿eh?
A mí hay una que me gusta de un gato con espinas, que
ajá,
es...
búscalo vos, que sabes en qué página
está. Te lo voy a mostrar.
Mientras tanto, vamos a
poner un poquito en autos de qué va el libro.
Del contenido, sí. Porque es un caimán tuerto.
Es una isla. Es casi, ajá, un bestiario, lo que se, es fantástico, ah, lo que se describe a través de unas cartas que le escribe el abuelo al nieto.
Bien.
Resulta que el nieto se le rompe una pata, tiene que estar en su cama, en su casa, porque está enfermo. Y el abuelo le dice que qué pena que no lo pudiera visitar porque justo está saliendo de viaje para la isla de Gran Tuerto.
Ajá.
Pero que le va a escribir unos emails. Entonces el abuelo empieza a contarle cosas fantásticas de la isla. Unos seres extraordinarios, entre los cuales él no puede sacar fotos.
Bien.
Pero le puede mandar algunos dibujos.
A ver, busquemos
entonces,
al gato.
Entonces vamos con espinas, a buscar.
Pero ya incorporan algo tecnológico con esto de los emails. Email, claro, no fabuloso, pusieron.
Es muy canchero, el abuelo es muy canchero. Sí. Y te voy a mostrar, por ejemplo, el gato cactus.
Ah, mirá qué entonces, belleza de dibujo.
Un gato cactus, uno de los especímenes.
Ajá,
entonces
bueno.
Él va describiendo todos estos animales que aparecen en la isla, un montón de cosas extraordinarias, y el chico, que no es nada tonto, le empieza a desconfiar. Pero abuelo, ¿estás seguro? A mí me parece haber visto estos escritos, estos dibujos en tu escritorio en algún momento, como que no. Y el abuelo le dice, bueno, si vos no crees o te parece un disparate, no te cuento más, no te preocupes, no te escribo más. Y por supuesto el nieto dice, no, creo todo, por favor, seguí escribiendo.
Entonces, ¿es el primer libro infantil de Jorge?
Sí, que yo sepa, sí, era una primera experiencia. Vino así como novato y nosotros,
y
era todo un experimento para todos.
Y funciona.
Y funciona. Nos encantaría que se vendiera mucho más. Necesitamos que todo el mundo se entere.
Bueno, ahora entonces en el coloquio va a haber oportunidad también de presentarlo y de conversar con otros, ¿no? Y el otro libro es de Pablo Bernasconi.
De Pablo Bernasconi.
Y además tiene todo un nombre ya en la literatura infantil, ¿no? Esta es una recopilación.
Sí, Pablo, en realidad nosotros sacamos nuestro primer libro con Pablo Hiponada, que fue como si le dijera nuestro cuarto, quinto libro. Sacamos primero tres de Cecilia Pisos, después uno de Cristina Bajo de Leyendas y el quinto, el de Pablo Hiponada. Y no hizo más que darnos satisfacciones este hombre.
Sí,
la vida cada vez
bueno.
Más. Está acostumbrado a darnos así, satisfacciones. Bueno, no, y publicamos ese. La verdad que funcionó bárbaro. No saben la cantidad de colegios que lo han adoptado,
que lo trabajan
muchísimo. Y después fuimos sacando otros, Cuero Negro, Vaca Blanca, después sacamos El Zoo de Joaquín, no es así, bueno, varios libros, pero
bien.
Hay tres que son los más emblemáticos que el año pasado decidimos hacer una edición de lujo. Entonces,
de Pablo, bien.
Que tiene estos tres títulos y que se llama Animalísimo.
Bueno, te los agradecemos muchísimo. No, van a ir a parar a niños, sin duda alguna,
bueno,
para que los disfruten. Gracias, Mercedes Rodríguez.
Favor.
Vamos a estar allí en esta jornada, en este coloquio que organizan. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber venido.
No, a ustedes por haber dado este espacio. Muchas gracias, Cecilia. Y bueno, los dejo. Nos vemos en el coloquio.
Nos vemos en el coloquio. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Cuando no tenía nada de cielo, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la abrí. Cuando escuché a Prince, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amaratzaya, soy Daya, Daya, Aingamha. Oh, Amaratzaya, soy Daya, Daya, Aingamha.
Quedamos en el CCK y por la radio de todos. La Cámara Argentina de Instrumentos Musicales, Audio, Video e Iluminación, CAIMAVI, y la Universidad de Palermo lanzaron la Semana de la Música 2018 y el Festival de Bandas en la Universidad. Jóvenes estudiantes de todo el país pueden inscribirse gratis hasta el 10 de septiembre. Más información en palermo.edu/bandas. ¡Sumate!
Hola, soy Graciela Borges y todos los domingos de 13 a 14 nos encontramos en Una Mujer, que es un programa para disfrutar de entre casa, que tenemos gente preciosa, artistas, actores científicos, cantantes, y que nos va a encantar que lo escuchen por nuestra radio, Radio Nacional, la radio de todos. No se olviden, Una Mujer. Beso enorme, enorme, enorme.
Facebook Nacional AM870. Búscanos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6:37.
Nos escuchás también en Libertador, por FM 92.7.
Arde la cárcel de San Onofre.
Las horas contadas, Sapo.
¿Y quién me va a matar hoy?
Se define el futuro de los Borges.
Yo soy Osito.
El Marginal 2, último capítulo, este martes a las 22, Televisión Pública Argentina.
Fin de semana de clásicos en la radio de todos. Hoy, a partir de las 19, San Lorenzo River. Con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Santiago Lucía. Superliga, cuarta fecha. Y mañana, desde las 19, Boca Vélez. Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. El Nacional. El fútbol es pasión nacional.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional. Disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Quedamos en el CCK. Segunda temporada.
Y ya tenemos a Cande Martín en el móvil. ¿Y estás bailando tango, Cande?
Mira, hasta recién sí, pero en un momento tuve que parar porque hay que trabajar en algún momento, quizás.
Claro.
Pero también esto es un poco parte, ¿no? Para sentir desde dentro, para vivir como viven los que vinieron hoy al CCK. Y la gran vuelta de las tardes de tango, los sábados en el CCK. No te puedo explicar la alegría de las personas que están acá, porque muchos de ellos eran asistentes de lo que eran las peñas milongueras del año pasado.
Claro, claro.
El planteo es distinto al año pasado.
Ah, contanos.
Es así, a las 6 de la tarde comienzan clases que están dando grandes maestros de tango. Cada sábado se van rotando y durante una hora enseñan tango. Pero desde el ABC1, si no sabes nada de tango, hasta los que saben bailar que vienen a perfeccionarse un poco más. Hay un profesor con otros ayudantes que van dando vueltas por el salón, que es en la plaza seca del CCK, que es en la planta baja, que van recorriendo y van viendo a ver quién necesita algún tipo de ayuda, quién está recién comenzando, quién necesita quizás un asesoramiento un poco más sofisticado, digamos, del arte de bailar. Con lo cual, el público es súper variado, porque encontrás gente que venía a las peñas el año pasado y que es recontra experimentada en el tango y uno se da cuenta enseguida que son milongueros, que durante todo el año, mientras no estuvieron las peñas milongueras aquí, estuvieron en otras milongas de la ciudad de Buenos Aires, pero muchos llegan acá un poco colgados, que estaban en el CCK y vieron que habían clases de tango y se animaron, y los ves un poco pataduras, te digo, eso hay que decirlo, pero se animan por lo menos. Entonces hay muchos chicos jóvenes, hay muchos turistas también que vinieron a conocer el Centro Cultural y se encontraron con que habían clases gratuitas de tango, y es también un poco un acercamiento a una cultura que están conociendo ante la llegada, ante su llegada al país, su visita al país, y parte de eso y parte de nuestra identidad como porteños también tiene que ver mucho con el tango, así que imagínate que encontrarse con clases gratuitas de tango es un plus extra increíble, me parece.
Exacto. ¿Y hablaste con algunos que volvieron, que extrañaban las peñas?
Mira, Susa, te voy a contar algo muy particular. El año pasado, ¿te acordás que habíamos hablado y habíamos hecho algunos perfiles, algunos registros para conocer un poco más la vida de los asistentes a las peñas? Y con muchos seguí en contacto por redes sociales o por WhatsApp, y muchos me estuvieron preguntando durante todo este año cuándo vuelven las tardes de tango.
Cuando se enteraron,
hoy me escribieron muchísimos preguntándome si íbamos a estar acá cubriendo esta actividad, porque estaban muy contentos con la vuelta de las peñas. De hecho, hay más de 100 personas en este momento. Más temprano habían un poquito menos, pero como la primera hora son de clase y la segunda hora ya es baile libre, los que ya son experimentados van a venir más cerquita de las 7 de la tarde para hacer esa horita de baile libre en la Plaza Seca del CCK.
Bueno, qué bueno, entonces, en la Plaza Seca, allí hay una instalación preciosa también en la panza de esa sala sinfónica de la que vamos a hablar la semana que viene. Vénganse allí y si alguno está solito, bueno, Cande Martín, nuestra movilera, suele andar por la milonga, ¿eh? Gracias, Cande.
De nada, Susi, te agrego un solo dato con los que están escuchando, que esas se va a repetir todos los sábados de septiembre y también el 6 y el 13 de octubre. Así que váyanse preparando y vayan armándose un fin de semana para pasar un sábado de puro tango en el CCK.
Muchísimas gracias. Un beso gracias y nos vemos en un rato.
Beso enorme.
Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor.
Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor.
Milagro de amor.
Milagro de amor. Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor.
Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor.
Milagro de amor.
Milagro de amor.
Es un milagro de amor.
Canción conocidísima de Jaime Ross esta, Si me voy antes que vos. Bueno, y acá tenemos ahora esta persona que está haciendo ruido, que se está terminando de instalar, es nada menos que la querida Ana Martínez Quijano. Ella es curadora, historiadora del arte, es periodista, crítica, tiene un máster en cultura argentina. Acá ha traído mucho material como para compartir, porque esta semana dio una charla en el marco de la muestra Democracia en Obra, y la idea es comenzar preguntándote un poco ¿cómo ves vos el funcionamiento de la muestra en general, en relación con el público siempre, ¿no? Porque se puede hacer una enorme muestra y que el público no responda. Sin embargo, el público viene y se interesa como si realmente lo tomara como un espacio para reflexionar sobre esta democracia que es tan bamboleante en la Argentina, ¿no?
Mira, creo que en realidad el
público del CCK, es un público realmente amigable, ¿no? Que un lugar nuevo, que en general cuesta insertarlo en el circuito de la gente del arte que la gente recorre, el público del CCK se amigó enseguida, ¿no? Es un público muy amoroso. Ahora, la muestra Democracia tiene es una muestra muy extensa que tiene, digamos, la dificultad que hablaba justamente en la última charla que tuvimos con Daniel Molina. Hablamos de que él tiene datos y cifras siempre muy precisas y aporta mucha información, y me contó que solo el 70% digamos que el 70% de la gente, de la población, no sabe lo que es el retorno a la democracia, el trauma, el shock y todo ese momento que vivimos en el 83, porque, digamos, o no había nacido o no era consciente. Hay un 30% que somos nosotros, que todos conocemos el valor de la democracia y lo llevamos muy
adentro,
y entendemos cuando vemos las obras, tenemos todo un inconsciente cultural
que reacciona frente a lo que vemos,
muy fuerte. Pero en el caso de...
Es interesante eso, porque ese dentro del público que viene entonces a ver Democracia en Obra, lo que estás calculando es que hay un porcentaje que no valora la muestra desde la perspectiva de alguien que sí ha vivido la dictadura y el retorno a la democracia.
Exactamente. Y digamos, y es una muestra de arte donde... mayormente conceptual, donde hay que tener, digamos, un código para ingresar y entender la obra.
Exacto,
y uno ve, por ejemplo, me habían pedido que con Sergio Bagur en la próxima charla habláramos sobre Federico Peralta Ramos. Federico Peralta Ramos fue un personaje genial, pero, por ejemplo, la obra que tiene es un cuadro mínimo,
sí,
50 por 70,
sí,
apaisado, donde dice Misterio de Economía. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con la democracia? ¿Cómo se...?
Entender el código de humor que tenía,
claro,
Peralta Ramos, ¿no?
Y entender, toda la cuestión conceptual que se esconde detrás de eso, y que puede o no estar ligado a la democracia, porque hay obras que sencillamente es muy muy difícil
de conectarlas,
sí,
políticamente.
Claro, porque el término democracia es muy abstracto, es un término político.
Uh-huh.
Bueno, yo siempre recuerdo una frase de Oliverio Girondo que decía, el arte no debe servir a nadie, porque este es arte político, primordialmente,
exacto,
¿no? El arte no debe servir a nadie, pero puede servirse de todo, hasta de la política.
Ah,
entonces,
muy linda, sí.
Digamos, hay hallazgos que tienen los artistas, los intelectuales, que pegan fuerte.
Y como la obra de Mondongo, por ejemplo.
Bueno,
por mucho que se conozca, por mucho que la hayamos visto otras veces, de pronto, en el contexto de esa sala gigante, colgado ahí, hecho de clavos.
Merca.
Claro, y con la repercusión que tiene para nosotros, ¿no?
Sí,
el dólar. Sobre todo en este momento, en todos los momentos, pero muy particularmente ahora, yo creo que esa obra tiene un impacto muy diferente también a nivel generacional.
Sí, absolutamente. Aunque es un impacto fuerte porque, digamos, hay muchos artistas como Tizica y otros que trabajan sobre el tema del dinero, ¿no? Y bueno, el dinero en el arte es todo un capítulo. Y lo que decía Alex Katz, Alejandro Katz, sí, que presentó la muestra, decía que esta muestra tenía la cierta ironía. Había obras como que eran muy irónicas y que jugaba mucho con la ironía, pero supongamos, la ironía de esa frase de Anthony Muntadas, que es un artista muy conceptual de Barcelona, dedicado al arte mucho, político, y bueno, dice, repite la frase de Duhalde.
Exacto, como estamos condenados al éxito.
Sí, eso no es ironía. Claro, eso es un cinismo perro, ¿no?
Claro, claro, sí.
Hay que tener coraje para colgarlo también. Lo que yo pienso, que es, no me canso de repetirle a todos los que vienen, es que la obra de Marta Minujín vale la pena, te guste o no, Marta, la aprecies o no, vale la pena verla una y mil veces, sí. Porque, digamos, es como, bueno, salvando distancias, ¿no? Como la de la libertad guiando a su pueblo.
Exacto, exacto. Sí,
son esas obras que
te quedan para
claro,
siempre
y que representan el sentido de democracia.
Sí.
Pues es muy distinto que vos, como curador, le encargues a un artista que haga una obra sobre ese tema, como la hizo Marta en el 83, cuando el país volvía a la democracia y pensó, bueno, ¿cómo lo represento? Que vayan al taller y elijan una obra que tenga algo que ver o que se pueda
con el concepto
hacer
democracia.
La analogía, ¿no?
Exacto.
Eso me parece.
Copito, que este es el nombre cariñoso con el que conocemos a Ana Martínez Quijano, sus amigos. Entonces, nos vamos quedando sin tiempo, pero yo tengo dos preguntas para hacerte. Tu próxima charla con el director de Asuntos Culturales de la Cancillería, Sergio Baur, ¿qué día y en qué horario va a ser? ¿Y en qué sala?
Creo que va a ser el 22.
Recién estamos de septiembre.
Sí, recién estábamos fijando fecha.
Ah, perfecto, pero, de tarde va a ser.
Sí, y bueno, yo pensaba que como me, digamos, tengo la responsabilidad de formularle preguntas, pensaba que el caso de Sergio, que de como él ha sido embajador en Egipto
y en Túnez,
y además, bueno, recorre el mundo desde que estaba en España y antes
como
también.
Como agregado cultural,
sí,
claro.
Como agregado cultural y antes también. Y además está muy ligado a la Argentina porque, digamos, el cargo que tiene ahora como diplomático lo ejerció durante los últimos ejercicios de los últimos que estaban
en las últimas administraciones políticas.
Él
sí.
Le estaba, digamos, al lado cuando se consiguió el espacio para la Bienal de Venecia.
Exacto,
digamos, está muy ligada a la Argentina, eso quiero decir. Entonces, me parece un desperdicio no aprovecharlo, aprovechar ese capital y buscaré la forma de ligar la democracia con, digamos, este
trabajo diplomático que él ha hecho en
no,
el exterior.
No, pero más que nada, aprovecharlo para que compare y coteje. Justamente estaba leyendo en Facebook unas críticas a este programa de Art Basel Cities, Buenos Aires, por el costo excesivo. Que en realidad se contrató hace como 2 años, bueno, cuando nadie pensaba que íbamos a tener esta crisis, y Buenos Aires era una ciudad muy rica que tiene muchísimos. Y bueno, si a todos nos pareció bien que hubiera una inversión si realmente los suizos iban a hacer algo en serio. Pero Patricia Kolesnikov sacó una cifra de 2 millones y pico o más de dólares el pago, que bueno, no es por esta sola vez que vienen a hacer una semana del arte muy intensiva. Y pienso que el Buenos Aires está como todavía un poco aislada, ¿no?
Entonces, ¿qué circuito internacional?
Claro, con Baúl uno puede charlar de ese panorama tan amplio que tiene él, que por más que viajemos no lo tenemos nosotros.
No, por supuesto.
Porque y ese Buenos contacto Aires con la cultura en el extranjero y acá. Bien. Y los suizos lo que quieren es traer, digamos, gente a Buenos Aires y que Buenos Aires forme parte de un circuito.
Bien. Ana, muchísimas gracias. Ana Martínez Quijano, como decíamos antes, crítica de arte, es curadora e independiente. Si quieren leer su crítica sobre la muestra El Arte como Medio para la Construcción de la Democracia, salió publicada en ámbito.com y además va a tener una charla el próximo 22 de septiembre con Sergio Baúl. Enseguida volvemos porque tenemos la columna. No hacemos pausa.
A mil gracias. ¿Vamos? Por invitarme.
Ah, no, por favor. Vos podés venir cuando quieras. Tenemos la columna de Cecilia Absatz, señora.
Bueno, en los pocos minutos que nos quedan, quería evocar lo que son los conciertos del mediodía del Mozarteum, que comentamos el sábado pasado, porque la verdad es que yo iba a esos conciertos cuando iba al colegio, cuando salía del colegio. Iba al concierto, tal vez me escapaba una hora antes, los miércoles, en esa época eran en el Gran Rex. Y era como directamente entrar en otro universo, absolutamente. Salía, en mi caso, de la presión del colegio, pero en general para cualquiera, de la neurosis de la calle, del ruido de los autos, el apuro, el trabajo, todo lo que nos rodea en el mundo real, que no siempre es amable, y así entras en otro mundo a escuchar música de primera calidad y gratis, y gratis. Esto permite a mucha gente, a los adictos a la música, a ir a cortar la semana, así por el medio los miércoles, y también a acercar a la gente que no sabe mucho. Pero lugares como el Colón son un poco intimidatorios, ¿viste? Para la gente que no es del universo de la música. Esto es mucho más amable porque ahora están acá, en el CCK. Así que eso quería comentar, nada más brevemente, porque es música divina, donde siempre se alienta mucho a los músicos jóvenes. Y también han abierto sucursales en muchas ciudades, en Jujuy, en Rosario. Seguramente tendrán sus mediodías maravillosos también ahí.
Y quiero decirte, Cecilia, que el otro día hubo gente que te escuchó y que vino a ver el concierto precisamente por lo de Borges. Brevemente les decimos quiénes hicimos este programa. En toda la operación técnica, Chiquito Profili, Ezequiel Sánchez en la técnica, Leandro Rojas y José Luis González, locución Graciela Almada, el móvil Candela Martín, la columna Cecilia Absatz, en la producción Gustavo Campana y en la producción general Tere Faisal, y en la conducción quien les habla, Susana Reynoso. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo sábado.